En el espacio de extensión vamos a conocer un proyecto aprobado en la convocatoria para el fortalecimiento de trayectorias integrales 2013-2014 que fue presentado por docentes del Centro Universitario Regional Este en conjunto con el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra universidad. Este proyecto se llama Hacia la construcción multivocal del patrimonio cultural en el paisaje protegido Laguna de Rocha. Este proyecto surge como una acción desarrollada por el Programa de Educación Patrimonial y Ciencia Pública del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay, como consecuencia de los resultados y los problemas que han sido identificados en el proyecto estudiantil de extensión Cartografiando Patrimonios, Cartografía Social en Laguna de Rocha, que se realizó en el 2012 y 2013. El objetivo de este proyecto es promover y fortalecer los procesos en los que se contribuye a la formación, formalización y gestión del patrimonio cultural. Es decir, se pretende analizar y problematizar los valores, conflictos e intereses identificados en la localidad para lograr resolverlos. También se busca democratizar el acceso a la información y a los productos cartográficos generados, formar a la población sobre prácticas responsables que aporten al cuidado del patrimonio cultural y su conservación, contribuir a la valoración de la pesca artesanal como oficio tradicional con un fuerte valor de identidad local. Se trabajará con la comunidad de pescadores artesanales y sus familias y con los guardaparques y técnicos del área. El proyecto, que se lleva a cabo brindando talleres, cursos de formación sobre los valores patrimoniales, también genera discusiones que permitan nuevos aportes en cuanto al monitoreo del patrimonio cultural orientado a la conservación. Se pretende realizar también entrevistas audiovisuales a los pescadores y sus familias. Todos los elementos patrimoniales serán registrados en un sistema de información geográfica y en un archivo audiovisual. También se elaborará un documento con prácticas recomendadas para el manejo y la conservación de valores culturales, algunos de los objetivos que tiene este proyecto que mencionábamos, proyecto Hacia la construcción multivocal del patrimonio cultural en el paisaje protegido de Laguna de Rocha. Pero para conocer más sobre este proyecto de extensión, estamos en comunicación con Camila Gianotti, que es docente del Centro Universitario de la Región Este en la Licenciatura de Gestión Ambiental. Las asignaturas son herramientas para la gestión del patrimonio, antropología, ambiente y desarrollo, también del taller interdisciplinario, y es directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio, una unidad asociada al CURE. Bienvenida, Camila, a La Nueva Mañana.
Bueno, muchas gracias. Buen día para todos.
Bien, algo hablábamos del proyecto, algunos de sus objetivos. ¿Podés contarnos un poco quiénes están participando de este proyecto de extensión y algunos justamente de los objetivos que no mencionábamos?
Ahí va. Mira, es un proyecto que en realidad es un poco la continuidad de varias acciones, de actividades y proyectos anteriores, proyectos además de distinto calibre, entre ellos proyectos de estudiantes, algunos integrantes del LAPU, proyectos también de CSIC, de la universidad. Entonces, lo que pretendemos con este proyecto de extensión, que bueno, que apunta, como bien dice la convocatoria a la que nos presentamos, fortalecer la integralidad, es convocar en este proyecto a todos los que han trabajado o todos los que venimos trabajando, ya sea desde el LAPU, pero también otros agentes, digamos, no universitarios, no académicos, para sistematizar y sintetizar, un poco redondear todos estos resultados de investigación y de co-construcción de conocimiento, ¿no? Porque un poco la filosofía de trabajo nuestra desde el LAPU y la de este proyecto en particular es producir nuevos conocimientos en torno al patrimonio del área protegida, pero desde una perspectiva multivocal y participativa. Entonces, para eso fue que convocamos no solo a los universitarios, sino también agentes como desde guardaparques, productores, pobladores del área, pescadores, y también integramos estudiantes de la licenciatura en gestión ambiental, ¿no?, que aportan otra mirada, otra perspectiva al tema de la construcción del patrimonio en el área, ¿no?
Bien. Contanos un poco cuáles fueron a grandes rasgos los resultados y los problemas que identificaron en el proyecto anterior que mencionábamos, Cartografiando Patrimonios, Cartografía Social y Laguna de Rocha, que se realizó en el 2012 y 2013 y que, bueno, que ahora sí se puede realizar en este nuevo proyecto.
Ahí va. Uno de los digamos, de los resultados y a su vez problemas identificados, es que en el área protegida, la Laguna de Rocha es un área protegida dentro del sistema, que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, digamos que la dimensión social, cultural y patrimonial estaba como un poco olvidada, o no te digo ausente del todo, pero bueno, sí relegada a un segundo plano, y sí estaban, digamos, los valores más naturales eran los que más destacan, ¿no?, a la hora de hablar del área protegida.
Entonces, la población, perdona que te interrumpa, ¿la población no tomaba conciencia de la importancia de la Laguna de Rocha?
No es que no tome conciencia, sí, la población, por suerte, esta área protegida ha vivido un proceso participativo, un proceso en el que toda la población, productores, sí, han estado siempre presentes, pero digamos que los valores más culturales, ¿no?, del área son los que no aparecen tan bien representados a la hora de hablar de conservación, planificación, gestión. Entonces, bueno, y no es que no estén presentes, porque los pobladores, productores, toda la gente del área sabe lo que tiene alrededor de sus casas. El tema es que nunca había sido, digamos, objetivado, ¿no? Nunca se había trabajado en conjunto, a través del diálogo conjunto, para identificar, objetivar esos elementos como valores o posibles valores patrimoniales. Bien. Y es un poco el resultado principal de estos proyectos anteriores y que en este proyecto retomamos, es justamente eso, trabajar en conjunto para construir, visibilizar y activar diferentes narrativas o discursos patrimoniales que están presentes en el área, ¿no? Discursos patrimoniales que pueden salir tanto de los pobladores como de técnicos que trabajan en el área, de las instituciones que están un poco en la gestión también del área. Entonces, lo que queremos es poner en diálogo un poco estos conocimientos o estos discursos patrimoniales, ¿no? ¿Qué es lo que la gente, instituciones, técnicos, guardaparques identifican como valores patrimoniales del área? Y y en ese sentido también ver cuál es la percepción que se tiene del patrimonio, porque nosotros estamos muy acostumbrados a hablar generalmente de patrimonio cultural.
Sí.
Pero aquí lo que tenemos en el área es realmente una visión o una dimensión ampliada del patrimonio que va más allá de lo cultural y en lo que se integran además el patrimonio natural, o sea, los elementos que identifican el común de la gente en el área protegida Laguna de Rocha, son fundamentalmente, o un porcentaje muy alto, son elementos naturales, ¿no? Naturales entre comillas, porque al hacer una valoración de esos elementos naturales, ya hay una dimensión, digamos, simbólica o cultural que se les imprime y que necesariamente los transforma en otra cosa, ¿no? Ya no dejan de ser elementos naturales para ser identificados como un valor cultural también del área.
Bien. ¿Podrías darnos una idea, una percepción de cuáles son esos valores patrimoniales con los que se están trabajando en los cursos que están realizando?
Mira, en el área hemos identificado desde sitios arqueológicos, por ejemplo, una de los elementos que gracias a los pescadores de la zona hemos podido localizar son varias áreas y sitios puntuales arqueológicos de épocas seguramente prehistóricas, todavía no han sido, digamos, excavados o estudiados en profundidad, pero que han permitido poner en relieve el poblamiento bastante antiguo de la zona, ¿no? Algo que además ocurre en otras lagunas costeras de acá de la región este y que, sin embargo, para la Laguna de Rocha todavía no conocíamos. Eso por un lado. Después hay otro tipo de valores o más históricos que tienen que ver con el poblamiento más colonial o postcolonial también del área, con el poblamiento, digamos, que da origen a la configuración actual del paisaje de la Laguna de Rocha. También destacan elementos o valores patrimoniales que tienen que ver con prácticas, ¿no? Con la pesca artesanal, la pesca del camarón, por ejemplo, las zafras de camarón son identificadas por los pescadores artesanales como digamos, una actividad más que va más allá de lo económico, es una actividad simbólica para ellos, es como un momento de gran importancia para la comunidad de pescadores. Después, por ejemplo, también hemos identificado lugares relevantes porque son lugares muy queridos por los pescadores para pescar o porque son refugio o claro. Lugares que tienen un nombre también destacado, leyendas, bueno, restos de naufragios, de barcos hundidos también. Hay un montón de información y de conocimiento en torno al poblamiento de la Laguna de Rocha, desde épocas muy antiguas hasta épocas presentes, que forman parte de esa riqueza, ¿no?, que tiene el área protegida.
Bien. ¿Y cómo logran identificar cuáles son esos valores, conflictos o intereses en la localidad de Rocha, estos valores que nos estabas mencionando, como los valores históricos, la pesca artesanal, los sitios arqueológicos, las acciones puntuales que realizan en el marco de este proyecto?
Y bueno, mira, se han hecho, nosotros trabajamos desde con una visión o una perspectiva desde antropológica o etnográfica, sí, ¿no?, haciendo entrevistas, trabajando en formato taller, por ejemplo, todo el trabajo de cartografía social se hizo también trabajando con estos diferentes agentes, ¿no? No solo pobladores, sino también los técnicos, los investigadores, haciendo mapas un poco para representar, ver cuál es la representación de esos elementos de valor y cuáles son también los conflictos que identifican estos diferentes agentes en el área, para ver después poner todos esos datos en común y ver si hay elementos que surgen de forma recurrente, ¿no?, en todos estos agentes o no, ver también cuál es la percepción, cómo varía esa percepción entre los diferentes agentes que forman parte o que deben estar integrados en la gestión del área protegida.
Bien. ¿Cuáles son las áreas más dañadas en la laguna, quizás por falta de cuidados, que han logrado identificar?
Mira, en realidad todo el patrimonio tiene, digamos, elementos que permiten por un lado conservarlo y por otro lado también que contribuyen a su alteración o a su destrucción en algunos casos. En el caso, digamos, de los valores más materiales o del patrimonio más material, que son los sitios arqueológicos, construcciones, restos que aparecen dispersos sobre la superficie, las actividades agrícolas, por ejemplo, en algunos casos puntuales que hay forestación, son las actividades que más dañan. El expolio también, el expolio ha sido también identificado como uno de los elementos, de las actividades humanas, digamos, que más contribuyen a la destrucción o desaparición de, sobre todo, de los sitios arqueológicos. Pero cuando hablamos de patrimonio inmaterial o de aquellos valores más, digamos, intangibles, que tienen que ver con las prácticas, los oficios, las leyendas, ahí son otros elementos los que entran en juego. En el caso concreto de prácticas asociadas a la pesca artesanal, el factor o el que impide su mantención, digamos, a lo largo del tiempo, es que no se sigan practicando, o sea, que algo impida que los pescadores no puedan seguir pescando, o sea, que la mejor conservación, digamos, de estos valores culturales intangibles es que se sigan manteniendo, que se sigan reproduciendo a lo largo del tiempo.
Claro. ¿Cuáles, en las prácticas de intercambio con la comunidad, qué nuevos aportes se han dado a través de este proyecto?
Mirá, por un lado, creo que lo más importante para nosotros ha sido lo que nosotros le llamamos indisciplinar un poco nuestras metodologías, ¿no? Indisciplinar la propia ciencia, ¿no? Estamos acostumbrados desde el ámbito, digamos, académico, científico, a trabajar, bueno, con metodologías estructuradas o con procedimientos como muy pautados. Bueno, en primer lugar, eso, ¿no? Sacarse un poco ese constreñimiento de metodologías rígidas para establecer un diálogo en el que justamente a partir de ese diálogo es donde surge el conocimiento. Un conocimiento, además, co-construido, porque es en la interacción, en el diálogo permanente entre los diferentes agentes, nosotros, ellos, todos en conjunto, que se va construyendo no solo una narrativa, sino varias narrativas o varios discursos, digamos, patrimoniales, ¿no? Y todos son tan importantes o tan válidos. Y bueno, lo que intentamos es que no haya un discurso, digamos, más más importante que otro o más autorizado que otro, ¿no? Entonces, es sobre todo a partir del diálogo que se pone en relieve, digamos, este conocimiento multivocal del área protegida. Mm.
Bien. Y en cuanto al trabajo etnográfico que realizaron con los pescadores y trabajaron en comunidad con pescadores artesanales y sus familias, a mí veo algunas experiencias nuevas para ustedes. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Mira, en realidad el trabajo está todavía en proceso. Ha sido un trabajo que viene de proyectos anteriores, pero justamente en esta segunda mitad del año es donde estamos un poco orientándonos al trabajo más fuerte de devolución, ¿no? Mm. De estos primeros resultados o de síntesis de trabajos también anteriores. Entonces, entre las experiencias que tenemos en construcción y que queremos, digamos, como consolidar, está también la puesta en marcha de una especie como de aplicación para dispositivos móviles que recoja un poco todas estas todas estas prácticas asociadas a la pesca artesanal, ¿no? Para ello vamos a filmar, ¿no? Eventos puntuales de pesca, de trabajo. También vamos a realizar una especie de catálogo de artes de pesca y ponerlo eso en esta aplicación que no va a ser solo de la pesca artesanal, pero va a estar centrada en la laguna de Rocha y va a estar orientado un poco a mostrar esta riqueza, ¿no? Esta riqueza patrimonial de la que estamos hablando. Y esto es un poco lo que viene, digamos, en este segundo semestre, ¿no?
Bien. Del año. Y en cuanto a la concurrencia de los cursos y talleres, ¿cómo lograron la difusión para que la comunidad concurriera?
Mira, eso es todo un tema, porque claro, cada sector de la población o cada agente implicado en lo que es la construcción del conocimiento en la Laguna de Rocha, sí, tiene sus particularidades, ¿no?
Me imagino.
Nosotros trabajamos en algunos casos a nivel individual porque consideramos que era mejor, digamos, que era donde el diálogo fluía de mejor manera. En otros casos, por ejemplo, con niños siempre se trabajó en colectivo, porque justamente la puesta en común de todos los niños genera una riqueza también interesante. También con los pescadores, aunque en el caso de los pescadores se trabaja más bien a nivel de la familia, porque es como la unidad que permite generar también un intercambio más rico.
Sí.
Entonces depende con qué tipo de agente, con qué tipo de población estemos trabajando, la metodología que utilizamos. Lo que sí en este segundo semestre para devolver, para un poco poner en común esos resultados de la co-construcción de conocimiento, ahí sí vamos a trabajar ya más en un formato más colectivo, más de taller. Y bueno, para eso la convocatoria es casi que te diría que telefónicamente, convocando a los pescadores o yendo, por suerte vivimos muy cerca del área, ¿no? Del área, sí, protegida, entonces tenemos como una llegada bastante fácil a todos ellos, entonces o los convocamos por teléfono o los convocamos yendo directamente al lugar, ¿no? Y planteando la propuesta de taller o de trabajo conjunto.
Bien, y en cuanto a la democratización de esta información que están realizando y que han generado con los productos cartográficos o pretenden generar, ¿cómo pretenden lograr esa difusión también?
Y mira, por un lado, o sea, hay como diferentes niveles, ¿no? Por un lado está todo lo que es, publicación, presentación de trabajos, digamos, más académicos, que eso ya tenemos varias cosas, digamos, en marcha.
Bien.
Después, dentro del proyecto de fortalecimiento también está previsto crear como una especie de librillo que estamos precisamente en estos momentos diseñando y definiendo el guión de cada, digamos, de cada página, de cada entrada de ese librillo. Va a ser un libro con un formato un poco especial, va a ser un libro con un libro grande, ¿no? Las hojas son casi de tamaño póster. Y con eso vamos a ir a todos los colectivos, a todos los agentes con los que hemos trabajado para mostrar, para poner en común. Eso es una de las maneras. Después otra es esta aplicación que te comentaba, que sí. Este proyecto también a su vez está articulado con una red científica de la cual formamos parte, que se llama Trama 3, y que también la red tiene como objetivo intercambiar experiencias en torno a la construcción multivocal del patrimonio. Entonces, en el marco de esa red y en el marco de este proyecto de fortalecimiento es que vamos a diseñar, pero esto ya es para el 2015, una aplicación gratuita, digamos, para dispositivos móviles.
Bien.
Que cualquier persona se la pueda descargar y va a ser como una especie de recorrido virtual por la laguna, en donde la gente va a poder ir entrando y viendo y conociendo esos diferentes elementos patrimoniales y lo que la gente opina de ellos, cómo la gente los identifica, cómo los percibe, ¿no? Va a tener videos, audios, dibujos, mapas, ¿no? Un poco va a ser la síntesis de todo esto.
Bien.
Y después, por otro lado, bueno, charlas en las escuelas y aquí en las localidades más cercanas, La Paloma, Rocha, ¿no? Es un poco, son las estrategias más de puesta en común, ¿no? Del conocimiento.
Bien. Camila, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, muchas gracias a ustedes y bueno, quedamos aquí a las órdenes para cuando quieran.
Bien, igualmente nosotros por aquí seguramente sigamos en contacto para conversar más sobre, bueno, lo que se genere de ahora más con el proyecto. Hablamos con Camila Gianotti, docente del Centro Universitario de la Región Este, también directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y el Patrimonio, una unidad asociada al CURE.
Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros, desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio 89.1 FM.
Seguimos hablando sobre este proyecto hacia la construcción multivocal del patrimonio cultural en el paisaje protegido Laguna de Rocha, un proyecto de extensión universitaria aprobado en la convocatoria para el fortalecimiento de trayectorias integrales. Recién hablábamos con Camila Gianotti, docente del Centro Universitario de la Región Este y directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio. Ahora estamos en comunicación con Javier Vintancur, director del área en el paisaje protegido de Laguna de Rocha. Bienvenido a La Nueva Mañana.
Hola, buenos días y un gusto estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Javier, queríamos primero que nos cuentes a rasgos generales qué es lo que destacás como positivo de este proyecto.
Bueno, perfecto. Vamos a intentar de resumir. Es decir,
sí.
Yo creo que en forma muy resumida podemos decir hay como un cambio de visión y enfoque a partir de que estamos trabajando con este proyecto con el LAPU. ¿Y por qué hago esa entro en el tema así tan directo? Porque hasta hay como un antes y un después de empezar a trabajar con el equipo de LAPU, de CURE, en el enfoque, digamos, que hacemos del área y en la visión que tenemos todos del área. Es decir, hasta antes de este proyecto teníamos una visión de un área con muchos valores de biodiversidad, muchos valores, por lo tanto, biológicos relacionados con flora, fauna y paisajísticos también. Y por otro lado, teníamos una visión de las actividades humanas que ahí se desarrollaban y con las cuales venimos trabajando, ¿no? Pero bueno, las teníamos como dos visiones, yo diría, un poco separadas, que se relacionan entre sí, pero no las veíamos como algo unido, único. A partir del trabajo con el LAPU, con este proyecto, de multivocalidad. Bueno, yo diría que estamos cambiando ese enfoque, nos está ayudando a ver el área como algo bastante diferente, donde los procesos relacionados a los habitantes del área están integrados al resto y no verlos como extractores simplemente o usuarios de la naturaleza, sino que están unidos al patrimonio natural y cultural del área y forman parte del conjunto. Entonces, es una visión bastante diferente que yo creo que se está expresando también en el plan de manejo del área. Podríamos hablar más en detalle de todas estas cosas si les interesa. Pero bueno, como primer pantallazo, yo diría que como un cambio de enfoque y de visión de cómo vemos el paisaje protegido de Laguna de Rocha.
Bien, justamente recién hablábamos con Camila Gianotti, que es directora del Laboratorio de Arqueología del Paisaje y también, bueno, integrante del CURE, y nos contaba que la población antes de este proyecto no había trabajado en conjunto para construir los valores patrimoniales. Nos destacaba algunos valores como los valores históricos, la pesca artesanal, circos arqueológicos.
Correcto, es así, es decir, como yo les comentaba, es decir, nosotros veníamos trabajando desde el Sistema Nacional de las Protegidas, con la visión de cómo se trabaja en general las áreas protegidas, un poco una visión tradicional que está cambiando felizmente, pero una visión de enfoque en biodiversidad, por un lado, sí. Y por otro lado, sabiendo que existen comunidades como pescadores artesanales, productores, en fin, vecinos, que utilizan el área. Pero no veíamos ese enfoque tan integrado, donde los propios actores que viven ahí son productores de ese paisaje, de la producción de culturización de todo ese paisaje y la integración de todas esas actividades sociales, culturales, tradiciones, a lo que es realmente la gestión, que creo que es el desafío que estamos enfrentando. Es decir, no verlo como cosas separadas, sino que es un todo, que se está construyendo en forma permanente y en conjunto con las dos visiones juntas. Eso ha sido innovador para nosotros y está siendo un desafío porque lo que nosotros hacemos es gestionar estas áreas y nos damos cuenta ahora que no podemos gestionarlas por separado, no podemos gestionar la biodiversidad por un lado y la cultura, las tradiciones, el uso, la pesca artesanal, los productores, por otro, porque si seguimos por ese camino, esa dicotomía puede llevar a cometer errores en la gestión, ¿no? Entonces nos está ayudando a tener esa nueva visión integradora, donde la participación de la gente, la multivocalidad, o sea, el poder opinar todos desde sus ángulos, desde su visión, con sus construcciones, con su pasado, con su visión, es muy importante para la gestión del área.
Bien. ¿Consideras que ahora la población valora y respeta un poco más ese tipo de áreas?
Sí, yo creo que con estos trabajos, que en definitiva han sido una cantidad de actividades que venimos haciendo con el LAPU, ¿no? Uh-huh. Un poco la calidad es la más destacada, bueno, pero han habido desde cartografías participativas, quizás Camila ya les contó mucho, sí. Está haciendo que el vecino común, el actor local que está integrado al área, cada vez valora más los valores culturales que hay en el lugar, los valores arqueológicos, los valores históricos que hay, al empezar a apropiárselo, al sentir que son parte de él y que él está integrado en eso y son parte de la laguna. Y como yo decía, nosotros mismos nos ha cambiado esa visión de ver cosas como separadas y tratar de verlas hoy como una unidad.
Bien, comentanos un poco acerca del plan de protección que decías al principio, que implica que la laguna también sea un paisaje protegido.
Bien, bueno, yo creo que ahí es donde también tenemos cosas importantes para decir con el proyecto este, ¿no? Es decir, las áreas protegidas en Uruguay, en este caso en particular la Laguna de Rocha, tienen o deben elaborar, una vez que ingresan al sistema, un plan de manejo, ¿no? Es decir, por decir de alguna manera, una serie de regulaciones o de directrices de por dónde conducir la conservación y el uso de ese paisaje. En el caso del SNAP tiene algunas metodologías para hacer esa planificación que consta en determinar la visión del área y también elegir objetos focales. O sea, es una metodología que se llama Planificación para la Conservación de las Protegidas. Y bueno, la innovación es que en Laguna de Rocha, por primera vez, dentro de esos objetos focales, que siempre los objetos focales en las áreas protegidas son, van hacia la biodiversidad, hacia los valores biológicos, obviamente, por ese concepto, yo decía, más tradicional de conservar la biodiversidad como tal, la conservación de la naturaleza. Acá, con la participación del LATU, que fue llamado a participar en la elaboración de los planes de manejo, se está poniendo un objeto focal nuevo, que es todo lo que es el paisaje cultural. Y eso realmente ha sido, yo diría, una revolución para el área, pero yo creo que va a ser una revolución conceptual, digamos, para las próximas áreas que se vayan integrando al sistema y que se vayan elaborando planes de manejo. ¿Por qué? Porque estamos incorporando un concepto totalmente nuevo, que es el paisaje cultural, y ya no estamos conservando exclusivamente biodiversidad, sino que estamos conservando esa construcción colectiva entre naturaleza y ser humano. Y bueno, yo creo que ese ha sido el aporte sustancial más significativo al plan de manejo. Una visión nueva, que obviamente ese plan de manejo es visto, revisado por autoridades, por los vecinos, porque se ha discutido. O sea que el efecto de incorporar el paisaje cultural trasciende y es transversal a todos los actores que están involucrados en este plan de manejo. Por lo tanto, lo vemos como algo muy significativo y, como yo decía, un gran desafío, porque ahora también tenemos que ver cómo gestionamos ese paisaje cultural. Es decir, una cosa es gestionar biodiversidad y un desafío nuevo para nosotros es ver cómo vamos a gestionar un paisaje cultural, un constructo entre el hombre y la naturaleza que viene desde hace miles de años.
Bien. ¿Cuáles son las acciones concretas que están desarrollando para el cuidado de esa zona?
Bueno, hay un, como yo les decía, un plan de manejo, y ese plan de manejo prevé programas. Y en los programas especifican cómo reducir amenazas, pero sobre todo cómo reducir amenazas a determinados elementos o valores o a determinados objetos focales, ¿no? Pero sobre todo, creo que la construcción más importante que queda bien clara en este proceso es cómo construir confianza y cómo construir gobernanza, es decir, cómo construir participación a partir del reconocimiento de que, como yo les decía, todos estos actores han participado en la construcción de ese paisaje, por lo tanto tienen que participar en la conservación futura, en el mantenimiento de ese paisaje, de esas tradiciones, de esa visión común. Por lo tanto, creo que a donde nos enfocamos más allá de medidas puntuales, específicas para conservar la biodiversidad, es cómo manejamos con gobernanza, con participación, cada medida que tomamos en el área.
Bien. ¿Y cuáles son las prácticas responsables, concretas, que la población consideras debería tener para este cuidado patrimonial y la conservación de la biodiversidad?
Bien, bueno, ahí es todo un desafío que nos queda para adelante, que lo venimos trabajando con el LAPU también. Sí. Y es a partir de primero esa toma de conciencia, digamos, que ha tenido ya un poco la población, desde los niños hasta los más viejos, porque acá se ha trabajado con todos en distintas actividades, enfocando distintas metodologías. Y bueno, estamos viendo con el LAPU de llegar a cosas más específicas, como incluso algunas actividades educativas, para guardaparques, para los habitantes, para los visitantes, y bueno, incluso a poder producir algunos protocolos o manuales de qué hacer en determinadas cosas, qué hacer cuando encontramos algo que nos llama la atención y que pensamos que puede ser importante desde el punto de vista arqueológico, que puede ser algo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista patrimonial, qué hacer con esos elementos que hasta ahora los veíamos, estaban por ahí y nadie tomaba una medida porque había faltado el incorporarlo a, como decíamos, al patrimonio del área. Entonces, a partir de que hemos identificado, sensibilizado a toda la población de la importancia de ese patrimonio, ahora queremos producir ciertos materiales, manuales, protocolos, por donde cómo actuar en cada caso para conservar ese patrimonio y bueno, mantenerlo y en todo caso promocionarlo, divulgarlo, que eso también ayuda a que cada vez la gente lo quiera más y lo incorpore más y lo cuide más, ¿no?
Bien. ¿Cómo fue el contacto a priori con los realizadores de este proyecto? ¿Cómo fue el trabajo?
Bueno, el contacto es porque, bueno, obviamente nos conocemos, estamos trabajando en el área, ellos se acercaron al área, y la gente del plan de manejo, había un equipo que estaba participando en el plan de manejo. Eso es el contacto más, digamos, formal, pero Pero está el otro contacto, que es el contacto de trabajo, donde al principio no fue fácil. Sí. No fue fácil, pero no porque no hubiera buena voluntad de trabajar, es porque se manejaban conceptos y hasta terminologías bastante diferentes, ¿no?
Ah, bien.
Y eso ha sido el avance en construcción de interdisciplina. A veces se habla mucho de la interdisciplina. Bueno, acá el desafío ha sido justamente construir interdisciplina sobre los hechos. Yo creo que a veces las cosas en los papeles significan algo, y cuando uno se pone a trabajar, ahí realmente ve las dificultades reales, pero también cómo se encuentran los caminos, cómo, a pesar de lenguajes diferentes o de aproximaciones diferentes, cómo trabajando con objetivos comunes se avanza mucho. Entonces, al principio, desde puntos bastante diferentes, como alejados, con lenguajes muy diferentes, que parecía que iba a ser imposible entendernos entre todos, hemos logrado un abordaje que yo creo que hoy nos une a todos. O sea, este tema de la multivocalidad, de un enfoque desde la construcción multivocal en el área, nos está acercando a todos, nos está haciendo todos más próximos unos a otros, tanto los científicos puros del área biológica como el componente social. O sea, estamos en una etapa mucho más próxima y hablamos como que ahora le hablamos un lenguaje todos iguales. Y ese ha sido el proceso de estos 2 años, 3 de trabajo.
Bien. A nivel de políticas públicas, políticas gubernamentales, ¿sentís que el apoyo brindado es suficiente?
Bueno, yo diría que esto es un proceso, ¿no? Es un proceso. Si yo te dijera cómo estamos hoy, bueno, obviamente soy optimista y digo, estamos mejor, claro, que hace un tiempo, que estos temas no se hablaban, que era bastante difícil introducirlos hasta, como te decía, en metodologías, hasta metodologías de trabajo, no se incorporaban. Entonces, si miramos hacia atrás, decimos, bueno, estamos mejor. Ahora, queremos estar mucho mejor, falta mucho. Creo que falta integrar muchísimo el componente social, el componente cultural, el componente paisaje como constructo, como yo te decía. Sobre todo, yo creo que tenemos un gran desafío teniendo en cuenta que nuestro territorio, hablo ahora desde el SNAP, con el Sistema Nacional, nuestro territorio,
sí,
está mayoritariamente, a diferencia de muchos territorios de Latinoamérica y del mundo, es un territorio que está bajo tenencia privada, porque así está concebido el territorio. Esto no es que sea malo ni bueno, es un diagnóstico. Es decir, más del 95% del territorio es privado. Por lo tanto, si queremos construir áreas protegidas, partimos de la base que la mayoría de las protegidas son en territorios que de pronto hay una parte fiscal, parte del Estado estatal, como es el espejo de agua de la laguna, por ejemplo, pero el resto, su entorno, en generalmente son territorios privados.
Sí.
Por lo tanto, esta visión integradora, de multivocal, de donde todos los actores tienen algo que decir, es un gran desafío y también puede ser una gran solución para el enfoque de la gestión participativa de todas las áreas, o de la gran mayoría de las áreas protegidas del país. Porque no vamos a tener, no nos podemos ilusionar con tener grandes territorios como tienen otros países, que son de propiedad del Estado, como pasa en Argentina, donde tienen grandes, bueno, zonas de montaña, zonas de glaciares, o en Chile. Acá no va a pasar eso. Acá vamos a tener territorios ocupados desde hace miles de años, con diferentes procesos de ocupación a través de toda la historia, pero por lo tanto este modelo para mí significa un gran desafío para adelante, para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de construir realmente multivocalidad en todas las áreas protegidas, de construir desde la base de estos paisajes que son ya construidos entre el hombre y la naturaleza, son ese constructo complejo. Si logramos enfocar hacia adelante esta visión, creo que tendremos áreas protegidas bien gestionadas y por lo tanto creo que hay que dedicarle cada vez más recursos, más proyectos a esta área y a esta visión, a este enfoque.
Bien. Javier, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana.
No, por favor, estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes.
Igualmente desde aquí. Hablábamos con Javier Vintancourt, director del área en el paisaje protegido de Laguna de Rocha, justamente conversando y conociendo más sobre el proyecto de extensión universitaria hacia la construcción multivocal del patrimonio cultural en el paisaje protegido de Laguna de Rocha, cuyo objetivo es generar, promover y fortalecer los procesos en los que se construye a la formación, formalización y gestión del patrimonio cultural.